Por favor, si son tan amables, pasamos a Génesis capítulo 16. Como bien decía Ernesto, y vamos a seguir con esta clase que llamamos un equipo de la clase de Dios. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la última vez para siempre estar en el tema y veamos cuál es la continuidad en todo este tema. Al comienzo de esta clase dijimos que aquí vamos a obtener aprecio de la magnitud del respeto que tiene Dios por sus colaboradores, en los cuales, lógicamente, nosotros estamos incluidos. Nos vamos a enfocar en este estudio en los ángeles de luz, que son nuestros servidores para nuestro bien, para que nosotros podamos difundir la palabra de Dios. También habíamos visto en la clase anterior que 2/3 permanecieron leales a Dios por su propia voluntad y que solamente 1/3 son los que pertenecen a las tinieblas. Vimos que pueden aparecer o no con apariencia humana y que los ángeles al servicio de nuestro Dios y de nosotros también, que forman parte de nuestro equipo, son innumerables, participaron, participan y participarán siempre al servicio de Dios, al comando de Dios y de nuestro Señor Jesucristo para nuestra bendición. Siendo que no haya, terminamos la enseñanza del jueves pasado, terminamos diciendo que no hay ángeles para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a comenzar hoy con el primer uso de la palabra ángel. Hoy veremos los casos de Abraham, de Moisés y de Daniel. Muy bien, Dios le había prometido a Abraham que de él y Sarai, que era como se llamaba antes Sara, él era Abraham sin H, era Abraham y su esposa era Sarai, él les había prometido que de ellos iba a levantar descendencia. Cuando uno lee el registro se ve que los tiempos de Dios aún no habían llegado para levantar descendencia, pero veremos que en la opinión de Sarai sí habían llegado. Entonces ella decide como darle una manito a Dios, como si Dios necesitara una manito. Entonces le dice a su marido, a Abraham, que se llegue a su sierva, que era una sierva egipcia, de nombre Agar, y que conciba con ella un hijo. Entonces eso es lo que yo llamo que ella le quiso dar una manito a Dios. Bueno, eso hizo Abraham con Agar, y finalmente Abraham y Agar tienen un hijo. Bien, Génesis 16, en el versículo 7 comenzamos. Antes de eso, me olvidaba decirles que a pesar de que Sara le pidió a Abraham que se llegase a la sierva, a Agar, y que concibiera con ella, hubo un momento en donde entraron en conflicto ambas mujeres. Entonces Sara decide, se arma un gran lío en la casa de Abraham y Sara, y Agar decide huir de la casa. Cuando huye con este momento de angustia, aún no había nacido el hijo que ella iba a tener con Abraham. Eso es lo que vamos a leer ahora, es lo que ocurre cuando ella se va de la casa de Abraham y Sara, cuando Agar se va. Génesis 16, en el versículo 7 dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. La primera cosa que debiera llamarnos la atención es que el ángel la halla a ella, y no es que ella halla al ángel. Fue el ángel en socorro, en asistencia de esta mujer. En la conversación nosotros vamos a notar de que la mujer no se da cuenta que es un ángel. Habla con el ángel como con cualquier hijo de vecino. Es evidente que no había nada que lo identificara como ángel. Era un hombre, un varón que estaba delante de ella, que estaba listo a asistirla, a ayudarla. Versículo 8. Y le dijo, 2 puntos, el ángel dice: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora, por este lío que yo dije que se había armado en la casa de Abraham y Sarai. 9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. La asiste va al encuentro de la mujer, la ayuda y le dice qué es lo que tiene que hacer. El ángel lo representa aquí a Dios y le provee guía a la mujer confundida y que está también en amargura. Imagínense, era un gran lío el que se había armado ahí, por eso ella huyó. Dios estuvo con esta mujer y la ayudó a través de un ángel suyo. Pero el hecho de que Sara fuera la heredera de la promesa no había cambiado, seguía siendo Sara la heredera de la promesa. Aunque Sara es evidente en este momento que no estaba creyendo. Por eso le pidió al marido que le diera una manito a Dios, como yo lo dije de esta manera. El ángel continúa la conversación y añade una promesa maravillosa que es evidente que se desprende de la misericordia de Dios para con la simiente de Abraham. En el 10 le dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia. Mira lo que dice. Y mira la forma que lo dice. Le dice a la mujer, a quien no había sido hecho la promesa de la multiplicación de la descendencia, que a pesar de que había tenido una relación con Abraham e iba a concebir de Abraham, le iba a multiplicar la descendencia. Mira vos, fíjate vos lo que le dice. Y el ángel habla en primera persona. El ángel no le dice, Dios te va a multiplicar, o Jehová te va a multiplicar la descendencia. Te voy a multiplicar la descendencia. ¿Saben por qué? Porque no importa quién cante la canción, lo que importa es que la canción sea cantada. La canción en este caso era el mensaje de parte de Dios. Que lo diera Dios o que lo diera su representante era lo mismo. Entonces, con toda tranquilidad, el ángel podía hablar en primera persona diciéndole, multiplicaré tu descendencia. Que no podrá ser contada, tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido. Mirá lo que sabía. Fíjate vos. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Y antes de continuar leyendo les digo yo lo que significa Ismael, van a ver la lógica que tiene. Significa Dios oirá. Eso significa Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción. Es decir, como para recordar que Dios había escuchado la oración de ella, le dice cómo se iba a llamar su hijo. Imagínate, cada vez que le dijera Ismael venía a tomar la leche, ella le estaba diciendo, Dios oirá, venía a tomar la leche, Dios oirá, levantá los juguetes, Dios oirá, portate bien, Dios oirá, levantate que tenés que ir al colegio. Mirá vos qué forma de recordar con el nombre. Y que de ese muchacho que al cual Dios no tenía ninguna obligación porque de darle, multiplicarle la descendencia, porque la promesa había sido hecha a Abraham y Sara, aún así iba a multiplicar la descendencia de este muchacho que había nacido en estas circunstancias porque Abraham y Sara habían decidido, como dije, darle una manito a Dios. ¡Qué amorosa y qué completa ayuda a Agar! Imagínate. A pesar de todas las cosas, la mujer estaba en un gran problema. Ella iba a tener un bebé que había sido un poco generado por Sara, habían tenido problemas, Sara se había enojado, ella se había ido, estaba en gran angustia, una mujer que estaba embarazada, es evidente, estaba en un grave problema, Dios manda a su ángel para asistirla. Le dice más, ahí viene con promesa y viene con ¿qué es lo que va a pasar en el futuro con este muchachito que se iba a llamar Dios oirá? 12. Y él será hombre fiero. Mirá vos lo que le estaba diciendo a la madre. Le estaba diciendo, mirá vos, hoy día hacemos ecografías, entonces se puede ver la panza de la mamá. Esto va más allá de la ecografía. Esto le dice no lo que hay en la panza, sino lo que iba a pasar con eso que ella ahora tenía en su panza. Será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, y ojo, hay que hacer una salvedad, la palabra dice claramente que nadie ha visto a Dios, eso dice la palabra, eso es lo que quiere decir. Nadie ha visto a Dios. Tampoco esta mujer lo había visto, pero era como si estuviera en presencia del mismo Jehová, porque estaba el representante de Jehová diciéndole todas estas cosas a ella. 14. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Agar dio a luz un hijo a Abraham, dice el 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. ¡Hoy qué casualidad! Como si Dios hubiese sabido, Ismael lo llamó. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Muy bien. Esta no fue la única intervención de un ángel en la vida de Agar e Ismael. Después de algo así como 14 años, vamos a ver, Sara y Abraham finalmente creen la promesa de Dios y tienen a Isaac, su primer hijo, que era el heredero de la promesa. Cuando nace Isaac, Ismael se burlaba del niño, cosa de chicos, ¿no es cierto? Cualquiera que tiene hijos o sobrinos sabe que los chicos hacen estas cosas. Sara volvió a enojarse y le pidió a Abraham que despidiera a Agar con el niño. Él se entristeció con el pedido de Sara, no obstante hizo lo que su mujer le pidió. Pero Dios lo tranquilizó a Abraham cuando le dijo que Dios no iba a abandonar a Ismael y que iba a cumplir con Ismael lo que le había prometido el ángel a Agar cuando Agar todavía estaba embarazada de Ismael. Una vez ya fuera de la casa, porque se fue finalmente Agar Ismael, una vez ya fuera de la casa, esto fue lo que ocurrió con ellos. Génesis 21, por favor. Para compensar un poquitito lo mucho que nos hemos movido por la Biblia, la enseñanza pasada, esta vez vamos a estar ahí tranquilitos más o menos por el barrio, no nos vamos a mover mucho. Génesis 21, el versículo 14, empieza diciendo: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. La mujer pensaba que su hijo y ella iban a morir en el desierto, y ella quería evitar esta imagen de ver a su hijo morir. ¿Entendés la situación en la mente de esta pobre mujer? Estaba en el desierto, se le había acabado el agua, tenía a su hijo y no quería ver a su hijo morir. Totalmente comprensible. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ahora quiero yo recordarles, por favor, ¿cuál era el significado del nombre del muchacho que acababa de llorar? Era Ismael, que significa Dios oirá. Mirá lo que dice el 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Cuánto le tomó? Ni un versículo. Ni un versículo le tomó escuchar la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar. ¿Quién fue el que escuchó al muchacho? Dios. ¿Quién fue el que va a intervenir? El ángel. Dios siempre tiene en cuenta a sus colaboradores. Siempre. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, quédate tranquila, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. Acordate, se llama justamente eso que acaba de ocurrir. Dios ha oído la voz del muchacho. Fue Dios quien diligenció los medios de asistencia en esta emergencia, pero fue el ángel el que habló con la mujer, el que interactuó con la mujer. Su inmediata respuesta, la inmediata respuesta de Dios fue el ángel para ayudar a la mujer. 18. Y acá le dice qué hacer. Todos nosotros necesitamos muchas veces que nos digan qué hacer en una situación de mucha presión. Acá el ángel enviado por Dios le dice qué hacer a la mujer. Le dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, en el 18, porque yo haré de él una gran nación. Le reitera lo que le había dicho cuando estaba embarazada. Se lo reitera, le confirma la promesa. Yo haré de él una gran nación, 19. Entonces Dios le abrió los ojos. Es una forma de decir. Ella se dio cuenta que Dios estaba ahí asistiéndola. Y vio una fuente de agua. ¡Qué casualidad! Justo lo que ella necesitaba, que dijo que se le había acabado, razón por la cual dijo, yo me voy a ir, no quiero ver morir a mi hijo de deshidratación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, ¿qué duda tendríamos nosotros? No hacía falta que lo escribiera acá. Es recontra obvio, pero lo dice, qué maravilloso. La misericordia de Dios, la gracia de Dios en este momento de tanta presión para esta mujer. Y dio de beber al muchacho, y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Qué maravilloso registro que documenta el trabajo en equipo de Dios con su ángel, en ayuda de un heredero de Abraham. No era el heredero, pero era un heredero, había salido de Abraham. Abraham había tenido que ver, de hecho, él había embarazado a la mujer. Ella y Abraham habían concebido a este niño. Entonces, Dios no abandonó nada de eso, a pesar de que no era la promesa. Y no era como Dios hubiese querido que fueran las cosas. Dios estuvo ahí con Abraham. ¡Qué bárbaro! Abraham y todo lo que pasara con él era de suma importancia, pues la promesa de la simiente y de la tierra prometida era para él y su descendencia. De tal manera que Dios tenía que proteger todo lo que era relativo al patriarca, para que a la larga también apareciéramos nosotros en escena. La búsqueda de mujer para Isaac, que fue el heredero que fue quien le nació a Abraham y a Sara, se llamó Isaac. La búsqueda de mujer para Isaac también era muy importante para continuar con la línea genética hasta llegar al Mesías. Así es que Dios debió intervenir en esa búsqueda, para lo cual Abraham, cuando fue a buscar mujer para su hijo, agarró a su mejor sirviente. Génesis 24. Génesis 24. Ahí al comienzo de Génesis 24. En el versículo 1 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová, como era costumbre de Jehová, había bendecido a Abraham en alguna que otra cosa. En tres cosas, en 140 cosas de su vida. En todo, esto es típico de Jehová. Es hermoso leer estos registros cuando vemos nosotros en la palabra de Dios que dice que Dios no cambia. Bueno, pues no cambia. Él siempre fue como es con nosotros. Siempre buscó este tipo de relación con los suyos. Siempre fue así, versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, yo le dije, había elegido lo mejor, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Tenía que evitar todo contacto con las cananeas. Eso era lo que Abraham le estaba diciendo. 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Fíjense, era muy importante continuar, porque esto de hacerlo heredero a Abraham había sido una idea de Dios, no de Abraham. Dios le dijo que iba a tener herencia, que iba a heredar multitudes como las estrellas del cielo, como la arena del mar, incontables. Entonces, Dios protegió cada parte de esa promesa que le hizo a Abraham. Isaac, que fue el hijo de Abraham y Sara, era muy importante protegerlo y que se casara como correspondía para continuar con la descendencia. Que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo, bueno, ¿qué hay si la mujer no quiere venir en pos de mí a esta tierra? Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. 6. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Le estaba dando los lineamientos de cómo se tenía que conducir si las cosas cambiaban un poco. Fue una pregunta muy lógica la del sirviente este, la del criado 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, mirá la confianza de Abraham, dice, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Listo. Abraham confiaba en Dios, no tenía ningún drama, le dice, mirá, el ángel de Jehová va a ir delante tuyo, vos no te preocupes. Lo singular es que diga el ángel de Jehová y no diga Jehová. Al ir el ángel de Jehová es como lo mismo que decir que fuera Jehová. ¿Recuerdan? Porque no había diferencia, por eso el ángel hablaba en primera persona. Génesis 32. Nosotros, por supuesto, por una cuestión de tiempo, no podemos entrar en cada uno de estos relatos, pero ustedes con tiempo vayan y vean los contextos. Se van a caer de espaldas, toda esta historia es maravillosa. Nosotros estamos tomando las partes que ahora nos conviene a nosotros tomar. Pero cuando lo ven en el contexto, estas historias son maravillosas. Génesis 32 en el versículo 1 dice. Ah, les tengo que decir algo primero. Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Bueno, finalmente le consigue esposa, Rebeca, a Isaac. Y tuvieron, entre otros, a Jacob y a Esaú. Bueno, tuvieron a Jacob y a Esaú. Jacob fue el heredero de la promesa. Jacob fue el que después se llamó Israel. De ese vamos a hablar ahora. Génesis 32, en el versículo 1, dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Le salieron al encuentro a él ángeles de Dios. Siempre están presentes en ocasiones importantes, trascendentales, de protección, de promesa, de seguridad, de mensajes, etc. Aquí Jacob estaba por encontrarse con su hermano Esaú. Después ustedes vayan a Génesis 27:41, van a ver que Esaú lo quería matar a Jacob. Y es literal, lo quería matar mal. Matar bien muerto lo quería matar, recontra muerto. Y él iba al encuentro de Esaú, que había prometido matarlo a él. Entonces estaba en un momento de mucha presión él. Él se iba a encontrar con Esaú y su vida corría peligro. Y mirá lo que dice acá. Le salieron al encuentro ángeles de Dios. Qué apropiado que hayan venido en ese momento, que él estaba justamente, él que era el heredero de la promesa, él estaba justamente por encontrar a su hermano, que era literalmente su enemigo. Léanlo después ustedes, pero les digo, finalmente no pasó nada, Esaú lo abrazó, todo bien, bueno, bárbaro, fantástico, muy bien. Pero Jacob no sabía lo que iba a ocurrir, entonces Dios mandó a sus ángeles y él se sintió protegido. Dice, como es que dice acá en Mahanaim, dice, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, es decir, se encontró como que estaba tranquilo, ok, estoy en casa, dijo, campamento de Dios, ok, acá está Dios, estoy tranquilo entonces con mi encuentro que voy a tener con Esaú. Génesis 19. Vamos un poquitito más atrás para ver la intervención de los ángeles en la vida de un pariente de Abraham que se llamaba Lot, que estaba en un lugar bastante terrible, que era peor que cualquiera de los barrios terribles que nosotros conocemos. Él estaba en Sodoma. Génesis 19. En el versículo 1 le dice... Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestros caminos. Y ellos respondieron, no, 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 tranqui, no hay drama, nos vamos a quedar en la calle, nosotros nos encargamos. Los vio como dos varones y típico de los orientales, ofrecían su hospitalidad. Entonces insistió para llevarlos. Bien, vamos a ahorrar versículos, vamos a ir derecho al número 12, al versículo 12 dice, y dijeron los varones, no los ángeles, los varones, dice ahí, a Lot. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir. Bueno, bueno, bueno. En realidad lo que destruyó a estas dos ciudades fue el ostensible alejamiento que ellos tuvieron de Dios y su palabra. Eso es así. Pero en el orientalismo le atribuían a Dios como que mandaba estas destrucciones. Entonces, en ese orientalismo, ellos hablaron, en el contexto de ese orientalismo, ellos hablaron en primera persona diciendo, vamos a destruir. Es decir, ellos estaban involucrados como si fuera Jehová mismo que estuviera ahí. Ya sabemos que no fue él, que no fue Dios, sino el alejamiento de esta gente que produjo eso. Lo que estaba haciendo Dios a través de sus ángeles era proteger a su gente, a la que él tenía en Sodoma. Fue entonces con sus ángeles a socorrer a los suyos. Y ellos hablaron de nuevo en primera persona. Vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Es decir, pasó del hervor. Ya pasamos de los 100 grados el agua. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Bien, Dios fue el que los envió. La destrucción se iba a venir. Lo que fue Dios es que envió a salvar a los suyos. Y lo hizo mediante unos ángeles. Ellos conocían la precisión del mensaje que estaban dando. Ellos sabían que se venía el tiempo y que había que salir apresurado. Ellos lo conocían eso porque conocían los tiempos de Dios. Entonces apresuraron a sus protegidos para que nada malo les pase. Lot no dijo, bueno, no hay drama porque yo conozco a Jehová, es todopoderoso, yo soy un gran creyente, yo me quedo acá. De acá yo no me muevo porque acá yo voy a mover la palabra, me quedo tranquilo. No, la protección de Dios a Lot estaba en sacarlo de ahí. Esa es la protección de Dios a Lot a través de sus ángeles. Si Dios lo hubiese podido proteger ahí, de hecho lo debe haber, no sé cuánto tiempo estuvo en Sodoma, pero todo el tiempo que estuvo, de hecho, seguro que Dios lo protegió, hasta que hubo una oportunidad que tuvo que sacarlo. La protección de Dios a Lot y a su familia fue sacarlos de ese lugar conflictivo. ¿Lo ven? Lot no se puso en estúpido y dijo, no, yo soy un gran creyente, a mí no me va a pasar nada, yo no voy a comprar matafuego porque nunca se me va a prender un fuego a mí. Bueno, se le estaba prendiendo no la casa ni ningún fuego, la ciudad toda se le prendió, y flor de fuego que tuvo, Sodoma y Gomorra. Entonces en el 15 dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, dale, levántate, agárrala a tu mujer, a tus dos hijas que yacen aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. 16, y deteniéndose los varones asieron de su mano y de la mano, mirá vos lo que hicieron. O sea que estos ángeles son tangibles, porque dice que asieron, quiere decir que agarraron, tomaron la mano de él y de la chica, de la mujer, los agarraron y los sacaron. Entendían la premura del tiempo, pero además eran tangibles, los agarraron y los sacaron. Dios, qué maravillas que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y no sé si él todavía se daba cuenta de lo que estaba pasando, si él pensaba que eran unos varones que habían venido a ayudarlos. De hecho, eran ángeles de Dios. Llamaron a su mujer a mano de sus dos hijas. Según la misericordia de Jehová, vaya si había misericordia para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Todas estas acciones en favor, en beneficio de la gente de Dios, que en este caso eran parientes de Abraham. Todo hecho dentro de los términos de la misericordia de Dios. La protección de Dios estuvo basada en la obediencia de Lot a la asistencia de Jehová, que Jehová les proveyó por medio de sus enviados. Típicamente del ser humano, Lot negocia con los ángeles. En el 17 dice, cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo, mirá, si no te parece mal, mirá, yo ahí tengo un buen supermercadito donde compro, si me quedara por acá. Os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. No dijo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muere. Como toda oración tiene respuesta garantizada, es evidente que lo que Lot había pedido estaba disponible, porque en el 21 dice, y les respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. De nuevo, habla en primera persona. De nuevo, habla en primera persona. 22. Date prisa, andate allá donde vos me pediste, no hay drama, andate tranquilo para allá, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Qué gran lección para todos nosotros. Mirá la fidelidad, la diligencia, el amor con la que estos ángeles ejecutaron esta salvación en el caso de Lot. Esta es la manera con la que nosotros también, con esta actitud, sacamos las papas del fuego a la gente. Cuando tenemos esta actitud de servicio que tuvieron los ángeles, y nosotros vamos con la palabra de la reconciliación, con nuestra proclama del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Ellos y nosotros formamos parte del mismo equipo. Ellos quieren que la palabra llegue a las personas. Nosotros también queremos que la palabra llegue a las personas. Éxodo 23, por favor. El siguiente libro. Acá vamos a leer nosotros a Dios hablando, vamos a ver, este registro documenta a Dios hablando con Moisés, dándole detalle de su protección y su cuidado en el camino que habían emprendido a la tierra que dice la palabra que fluía leche y miel. En Éxodo 23, en el versículo 20, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, le dice Dios a Moisés, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Eso le dice Dios. Le dice, mira, yo voy a mandar mi ángel delante tuyo. ¿Para qué? Para que lo guarde y que lo introduzca en el lugar que Dios ya había preparado para él y en realidad para todo el pueblo de Israel. Continúa diciéndole Jehová que debe tratar a este ángel como él mismo. Mira lo que dice el 21. Guárdate delante de él. Es decir, ojo Moisés, y oye su voz, no la mía. Oye su voz, que de hecho era la de Dios, porque este ángel era enviado por Dios. Oye su voz, no le sea rebelde. Sigue hablando del ángel que Dios iba a enviar. Porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¡Wow! ¡Wow! Cerremos todo acá y vayamos para casa. Mirá lo que dice Dios acerca de uno de sus colaboradores. Mi nombre está en él. Todos nosotros sabemos el respeto que Dios tiene por su nombre y su palabra. Su nombre y su palabra está por encima de todas las cosas. Y dice acá que mi nombre está en él. Pero si en verdad, dice 22, oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, pero como no era la voz del ángel, es lo mismo. Lo que yo te dijere... seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, y como dice Fernando, a todos los feos. La tierra de todos los feos, para hacerla muy simple, a los cuales yo haré destruir. Dios siempre nos considera directamente o a través de sus colaboradores. Aquí la instrucción a Moisés es que obedezca al ángel como si fuera él mismo. Damas y caballeros, yo les dije que íbamos a entender el aprecio, el respeto que tiene Dios por sus colaboradores. Mirá lo que le dijo acá a Moisés. Como sea que se condujeran con respecto al ángel, es como sea que se conducirían con respecto a Jehová mismo. Este ángel en particular podría o no ser visto. No lo dice acá, no indica eso este registro. Pero estaba ahí para servir a la gente de Dios y demandaba obediencia por parte de ellos. Visible o no, había un ángel. Igual es hoy día. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Hubo una ocasión, que es donde nosotros vamos a leer ahora, que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Hubo entre todo Israel cuatro israelitas, cuatro muchachos que se distinguieron del resto. Como estos muchachos tenían la mala costumbre de nunca arrodillarse frente a ninguna imagen, es una ironía, es una muy buena costumbre, está muy mal arrodillarse delante de cualquier imagen. A Dios le parece terrible, le parece mal, es un pecado, y a Dios le sigue irritando hoy como le irritaba en aquel entonces. Entonces, como estos muchachos tenían esa costumbre de no arrodillarse delante de las imágenes, hubo una ocasión que, debido a un decreto real, Nabucodonosor, que era un rey terrible, ordenó echar a tres de ellos en un horno de fuego, a tres de los cuatro muchachos. Eso hicieron, y el relato que sigue es la liberación provista por Dios en esta circunstancia tan terrible de la vida de estos muchachos. Bueno, hubo una imagen que hizo este Nabucodonosor, ellos rechazaron arrodillarse frente a la imagen, entonces los agarraron de las pestañas y los echaron a un horno de fuego. Daniel 3, versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, estaba todavía ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, que son los tres muchachos, siervos del Dios Altísimo. Mirá, este loco y todo como era, el tipo estaba pero re loco. Dijo: siervos del Dios Altísimo, lo reconoció. Reconoció la alteza de nuestro querido Dios y reconoció a los siervos de nuestro querido Dios. Salid y venid. Entonces ellos tres salieron de en medio del fuego, todavía no se había apagado. Y se juntaron los sátrapas. Imagínate esta imagen. Ponete, hace un pequeño video. A ver, se acercan, todavía está, lo llama, ahí aparece el fuego. ¡Ey, rey! De adentro del horno, no sé si alguna vez fueron a una panadería o tienen ustedes. Imagínate el horno de tu casa, pero que entren tres tipos y mucha leña. Imagínate qué horno debía ser. Vaya a saber, grande como esto. Se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones cómo el fuego no había tenido algún poder sobre sus cuerpos. No lo entendían. Llamaron a CSI New York, a CSI Miami, llamaron a todos los, ningún criminalista pudo entender cómo el fuego no les había hecho nada, ni aún el cabello de sus cabezas. ¿Por qué dice esto? Porque lo lógico es que si vos vas a un horno de fuego, al menos, viejo, perdés el pelo. ¿Cómo al menos? Te quemás todo, pero ni siquiera el pelo. Esta gente se había quemado, sus ropas estaban intactas, y lo que es peor, ni siquiera olor de fuego tenía. ¡Wow! Desafió todas las leyes de la física, de la lógica y del fueguerismo. Todo. Nada coincidía con la lógica que ellos entendían. El mismo rey reconoce la acción de nuestro bendito Dios, de estos hombres que envió sus ángeles a librarlo. Si este incrédulo lo reconoció, ¿qué queda para nosotros? Este era un incrédulo, un rey pagano. 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. ¿Sabes una cosa? Es nuestro Dios también. El Dios de ellos es tu Dios, es nuestro Dios. De Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel. Mirá, este tipo lo reconocía. ¿Qué pasa que la gente no reconoce la asistencia de Dios a través de sus colaboradores? Y libró a sus siervos que confiaron en él. No es que se untaron con algún producto para no quemarse. El producto con el cual se untaron estos tres hombres es confianza en Dios, confiaron en él. Y no cumplieron el edicto del rey. Yo leo esto y me mato de risa. ¿Saben quién era el rey? ¡Era él! Dice: me desobedecieron a mí. Benditos estos hombres que lo obedecieron a Dios en lugar de obedecerme a mí, que soy tan groso. Es más, yo soy Dios. Benditos estos hombres que no me obedecieron a mí. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, o sea, a mí, que a su Dios. ¡Qué lindo registro de la palabra de Dios! Es emocionante. El rey hablaba de sí mismo. Y este rey no era un bebé de pecho. De nuevo, cuando ustedes lean, ustedes van a ver que este tipo no era ningún bebé de pecho. Era despiadado, era intolerante, no toleraba ninguna rebelión y se consideraba Dios a sí mismo. Y aún así no pudo dejar de reconocer la acción de nuestro Dios a través de sus ángeles por su gente. Y no pudo dejar de reconocer que estos tres eran siervos del Dios Altísimo. Y ojo, que cuando hablamos de Dios Altísimo hablamos del mismo Dios que nosotros. Estos hombres no preferían quemarse si les iba mal, si no creían, entraron al horno de fuego sin matafuego. 29. Por lo tanto, dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de estos tres sea descuartizado. ¿Viste que te dije que el intolerante? Este era él. Y su casa convertida en muladar, es decir, le iba a terminar con todo, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué queda para nosotros si este incrédulo pagano que se creía un Dios decía eso de nuestro querido Dios? ¿Qué grado de reconocimiento de este tipo de nuestro Dios? Dios sigue liberando a los suyos todo el tiempo, con ángeles que se ven y que no se ven, y con hermanos en Cristo que se ven y que no se ven en la escena, y con la acción eficiente e intervención de la cabeza del cuerpo de Cristo, nuestro querido Señor Jesucristo. En el mismo libro de Daniel, pero esta vez en el capítulo 6. Ocurre que vino un rey, conquistó Babilonia, entonces se fue toda la dinastía de Nabucodonosor y vino otro rey que se llamaba Darío. Tampoco un bebé de pecho, se ve que todos estos reyes estaban hechos en la misma fábrica. Muy malos todos estos tipos. Daniel 6, versículo 19 dice, el rey, recuerden que es Darío, de todos modos malo, pues se levantó muy de mañana y fue al foso de los leones. Bueno, les comento. Daniel, también hubo una ordenanza que Daniel no obedeció y bueno, lo echaron al foso de los leones. Así fue el caso, entonces se levantó el rey de mañana después de que Daniel haya sido echado en el foso de los leones y en el 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, mirá, fíjate, un caso muy similar al de Nabucodonosor, en donde el rey reconoce a la gente de Dios, que lo ama a Dios y que lo obedece a Dios y que lo sirve. Se acercó al foso y lo llamó. Él mismo lo había mandado tirar al foso de los leones. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te pudo librar de los leones? Lo llamaba, lo había echado y al día siguiente fue así, che, Daniel, ¿estás todavía ahí? ¿Te han comido? ¿Tenés todos tus miembros con vos? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió, ¿qué dice ahí? Su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de vos, rey, dejate embromar. ¿Qué hice? ¿Qué te pasó, Darío? ¿Qué hice yo? No hice nada. Pero delante de Dios yo fui hallado inocente. Entonces se alegró. Esto hay que estar re loco, ¿eh? Porque primero lo echa y el rey después se alegró de que no se lo comieron. Lo echó para que se lo coman y después se alegra que no se lo comieron. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque se escondió de los leones. Porque luchó bien y les ganó a los leones. Ah, no. Fue porque había los leones tenían problema con su prótesis dental, la habían dejado en la casa, no se habían afilado los colmillos, entonces no le pudo hacer daño a Daniel. No, creyendo, porque había confiado en su Dios. Por eso no pasó nada. Qué bárbaro. Hubo unos hombres que lo acusaron a Daniel y lo pusieron en la situación a Daniel de, más bien al rey Darío, de que lo echara al foso de los leones. Entonces, por si cabía alguna duda de que los leones estuvieran enfermos o tuvieran problemas, como dije, con sus prótesis, en el 24 dice, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los mismos leones, de ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso de esos leones que no le pudieron hacer nada a Daniel, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Los mismos leones que la noche anterior no le pudieron hacer nada a Daniel, por si había quedado alguna duda. Además, esto lo pinta de cuerpo entero a este Darío. 25. Entonces el rey Darío, parecido a Nabucodonosor, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz o sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, guarda, acá voy a hacer un decreto de necesidad y urgencia, que en todo dominio mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Salmo, por favor. Recuerden que ahí en el 22 habíamos leído: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Eso fue lo que pasó literalmente. El ángel de Jehová había cerrado la boca de los leones. En Salmos 34, un hermoso salmo. En las palabras de este rey pagano e incrédulo, bastante malvado e intolerante, Dios era la estrella del espectáculo. Su liberación a los suyos era cosa de todos los días. Cuando él le hablaba, decía: el Dios de siempre que te hizo esto y aquello. Él reconocía quién era Dios. Esta protección divina provista por Dios a los suyos es reconocida por muchos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a leer una parte de este reconocimiento en Salmo, el Salmo 34. En el versículo 4 dice: busqué a Jehová y el qué. Siempre pasa eso. Cada vez que la gente lo busca a Jehová, la gente lo encuentra a Jehová. La única manera de no encontrarlo, ¿sabes cuál es? Es no buscarlo. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre que escribe este salmo, este pobre, clamó y le oyó Jehová y lo libró de cuántas de sus angustias, de todas sus angustias. Mirá lo que dice este hombre en el Antiguo Testamento, que no tenía todos los registros que nosotros tenemos. Hoy día nosotros tenemos 400 y pico, casi 500 registros de ángeles, que podemos ir y estudiar en una Biblia tranquilito en casa. 1000 páginas tenemos, está todo en casa, viste, lo tenemos con nosotros. En aquel entonces ellos no tenían esa posibilidad, esa ventaja, esa bendición que tenemos nosotros. Este hombre decía que el ángel de Jehová acampa alrededor de todo el mundo. ¿Dice todo el mundo? ¡Ah, qué interesante! Acampa alrededor de los que le temen. Recuerden bien, a Jehová, a Dios, nuestro querido Padre Celestial, no hay que temerle, hay que amarle. Esto significa respeto profundo. No temor, según lo entendemos hoy día, como terror, aquello que no te permite dormir en la noche. Dice acá que Jehová, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen, de los que lo respetan profundamente y los defiende. Esto también hace el ángel de Jehová y siguen haciendo los ángeles de Jehová. Ahora lanza una invitación: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved, nosotros invitamos a la gente a que conozca la bondad de nuestro querido Dios. Nosotros nos invitamos a nosotros mismos a leer registros en la palabra de Dios y ver lo bondadoso que es Dios. Eso estamos haciendo en estos registros. Temed, es decir, respetad, dichoso el hombre que confía en él, vaya si es dichoso. 9, respetad a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que lo respetan profundamente. Siempre que uno busque a Jehová, uno es oído por él, y siempre es librado de todos sus temores y no de algunos. No hay posibilidad alguna de ser avergonzado cuando uno confía en Dios. Este salmista reconoce la protección divina y las más de las veces invisible que Dios provee a través de sus colaboradores celestiales, los ángeles, cuando el hombre respeta a Dios, cuando el creyente respeta a Dios. Uno es dichoso cuando confía en Jehová, y remata con esta clave para que nada nos falte. Mirá lo que dice acá: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que respetan a Jehová. Mirá qué forma de rematar este salmo. Nosotros estamos muy agradecidos a nuestro Padre Celestial por sus muchas intervenciones, por aquellas que nos damos cuenta y por las muchas más que ni nos daremos cuenta. Le agradecemos por todo su ejército celestial que trabaja en beneficio de nosotros. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, los hayamos visto alguna vez o nunca los hayamos visto, pero nosotros vemos en su palabra las múltiples intervenciones de Dios a través de sus ángeles en la vida de colegas nuestros. Daniel no es un hermano en Cristo, no era un hermano en Cristo nuestro, pero Daniel lo amaba a Dios como lo amamos nosotros. Daniel lo servía a Dios como lo queremos servir nosotros. Entonces Daniel es colega nuestro y de hecho es un santo de Israel. Es un santo igual que nosotros y va a estar con nosotros una vez que nosotros pisemos la tierra junto con nuestro Señor Jesucristo. Por eso estos ejemplos son tan válidos, porque Dios no ha cambiado en su deseo de procurar nuestra protección a través de sus colaboradores. Muchas veces somos nosotros que proveemos esa ayuda a nuestros hermanos en Cristo, o a gente que no es hermana nuestra, pero vamos con la palabra de Dios para que renazcan del Espíritu de Dios y tengan vida eterna como alguien nos ayudó a nosotros. Somos parte del mismo equipo y todo ese equipo está trabajando todo el tiempo en favor nuestro, todo coordinado por nuestro maravilloso Padre Celestial y dirigido por nuestro querido Señor Jesucristo, el que es la cabeza del cuerpo. ¿Cómo para no estar agradecido? Por esto te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, por estas grandezas y simplezas que estamos aprendiendo, de estos grandes ejemplos tuyos del Antiguo Testamento que tantos nos sirven hoy día. Gracias, Padre, por proveernos la protección que reconocemos en nuestra vida y por todas aquellas veces que nos proteges, que nosotros ni tenemos idea que lo has hecho, por todas tus intervenciones a través de tus queridos tuyos, tus colaboradores en nuestro favor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.